Muy buenas amigos todos. Deseamos que la palabra de Dios penetre en nuestro corazón y nos dé la vida eterna que ya comienza aquí. Sobre todo cuando estamos tan unidos con esa vida, podemos estar tan unidos con esa vida, con esa palabra de Dios que es Cristo Jesús, cuando le recibimos en la Eucaristía. Y estábamos viendo el día pasado las palabras de Jesús anunciando esta Eucaristía allá en el capítulo sexto. Por el versículo 58 terminamos cuando hablaba de ese pan bajado del cielo. Antes les había hablado de adherirse a Jesús como pan de vida, pero pan de vida en el sentido de la palabra de Dios, de su persona, de creencia en Él. Pero ahora ya de una manera más definitiva, adherirse a Él hasta físicamente, hasta totalmente en la Eucaristía. Y como les decía también, estas palabras dicen algunos entendidos que si primitivamente San Juan Evangelista lo escribió para ponerlas en el momento de la última cena y aquí describiendo de una manera como significativa lo que fue la Eucaristía en ese momento y que luego les pareció mejor ponerlo aquí por el sentido de la primitiva cristiandad, por lo que luego va a venir de los discípulos, unos que creen y otros que no creen. El hecho es que para nosotros ese pan de vida nos debe unir más a Jesucristo en la Eucaristía. Es donde en la Eucaristía se vive plenamente la vida espiritual, porque en ella se alimenta como en su única fuente. Sólo ella ofrece el verdadero pan de vida eterna. El que acoja este pan bajado del cielo en el altar de la Iglesia y lo coma es transformado en verdadero misterio de Cristo muerto y resucitado. Claro, algunos dirán, pero no se nota nada. Bien, a veces no se nota y sí se realiza. Y otras veces sí se nota, pero claro, es muy diferente. Internamente Dios sobre todo sabrá las disposiciones de cada uno. Por esto debemos reflexionar más en esa transformación realizada en el ser humano por ese comer el pan vivo ofrecido por Jesús. Este pan entregado, verdadera carne de Cristo, entregada en la pasión y muerte, transforma al que lo acoge con fe en un verdadero entregado. Después de comulgar, el ser entero así transformado anuncia a Cristo entregado en la muerte. Y todo esto se va viendo porque es el pan de vida y debe darnos vida. Y el que come a Cristo verdaderamente, si es verdaderamente, si es un poco, con un poco de fe, pues se realiza esta vida. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. La Eucaristía colma las aspiraciones de vida del ser humano. Al comulgar el creyente es introducido a la vida eterna, la verdadera vida, porque es duradera. El pan y el vino eucarísticos convertidos en carne y sangre de aquel que es la vida transforman al discípulo, pueden transformar al discípulo de Cristo. Comulgar es comer la vida, es permanecer en ella y ella en uno, porque Cristo es la vida. Por eso le pedimos que sepamos comprender y sepamos realizar lo que Jesucristo nos dice. Y hay catequesis hermosas ya desde el principio de la cristiandad en que se nos habla de todas estas cosas. Por ejemplo, alguna idea en las catequesis de Jerusalén de los comienzos del cristianismo, pues se hablaba diciendo, en otro tiempo Cristo disputando con los judíos decía, si no coméis mi carne y no bebéis mi sangre no tendréis vida en vosotros. Pero como ellos entendieron estas palabras en un sentido material, se hicieron atrás escandalizados, pensando que los exhortaba a comer su carne. En la antigua alianza había los panes de la proposición, pero como eran algo exclusivo al Antiguo Testamento, ahora ya no existen. Pero en el Nuevo Testamento hay un pan celestial y una bebida de salvación que santifican el alma y el cuerpo. Pues del mismo modo que el pan es apropiado al cuerpo, así también la palabra encarnada concuerda con la naturaleza del alma. Y así sigue, pues hablando muy hermosamente de los efectos que va dando la comunión, pero bueno, aquí no es el caso, simplemente recordar las palabras de Jesucristo en este capítulo sexto y cómo ya desde el principio se empezaron a investigar y a comentar estas palabras que son palabra de Dios verdadera en este, después de ya de recomponer el Evangelio, al final es palabra de Dios, inspirada por Dios, esta palabra que se encarna en nuestro ser, esta realidad que se encarna, algo así como decía San Hilario ya desde los primeros siglos del cristianismo, hablando y contraponiéndolo, diríamos hoy, oponiéndolo al mismo lugar o el mismo nivel que la encarnación. Decía, si es verdad que la palabra se hizo carne, también lo es que en el sagrado alimento recibimos a la palabra hecha carne. Por eso hemos de estar convencidos de que permanece en nosotros de un modo connatural aquel que al nacer como hombre no sólo tomó de manera inseparable la naturaleza de nuestra carne, sino que también mezcló en el sacramento que nos comunica su carne la naturaleza de esta carne con la naturaleza de la eternidad. De este modo somos todos una sola cosa, ya que el Padre está en Cristo y Cristo en nosotros. Por su carne está Él en nosotros y nosotros en Él, ya que por Él lo que nosotros somos está en Dios. ¿A qué punto, decía este santo, esta unidad es connatural en nosotros? Lo atestigua él mismo con estas palabras: el que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Para estar en él, tiene él que estar en nosotros, ya que sólo él mantiene asumida en su persona la carne de los que reciben la suya. Podemos hacer una última reflexión sobre estas palabras de Jesús acerca de la Eucaristía, unas referente al presente, al futuro y al pasado. En cuanto al presente, que no se trata de unas fórmulas poéticas que siempre con la poesía degenera en una ilusión de Jesús comida. No, no, en el banquete eucarístico Jesús se ofrece en sacrificio y en alimento, y es algo verdadero, cierto, real, concreto. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. En cuanto al futuro, la carne y la sangre eucarística son la carne y sangre del Hijo del Hombre, dice, y siempre se refiere también de aquel que vendrá glorioso al final de los tiempos. Por eso comer esta carne y beber esta sangre hoy es como asegurarse ya la resurrección en el último día, es poseer ya la vida eterna dentro de sí mismo. Y en cuanto al pasado, pues podemos ver cómo todos los alimentos conocidos hasta ahora, incluido el maná, alimentan la vida presente, la terrestre, porque son de la tierra, pero no conceden la inmortalidad. La carne y la sangre de Cristo, porque bajan del cielo y en el cielo están, no sólo mantienen la vida presente, sino también y sobre todo la vida para siempre. Así pues, una vez más recordemos esas palabras de Jesús: yo soy el pan de la vida, pan bajado del cielo.
Yo soy el pan de la vida, pan bajado del cielo. El que coge de este pan vivirá.
Palabras llenas de esperanza de Jesús, que alientan el ánimo, que debemos escuchar y debemos penetrar profundamente en nuestro corazón para hacerlas vida de nuestra alma, de nuestro corazón, de verdad.
Y el que bebe mi sangre vivirá.
Claro, eran palabras muy difíciles de entender, de comprender y de aceptar, sobre todo. Y por eso, pues provoca una verdadera crisis en el seno de los discípulos. Y esto aparecerá ya a partir del capítulo, del versículo 60. Estamos todavía en el capítulo 6. Y esto, pues, anticipa las reacciones diferentes que ha habido en la historia, pero muy especialmente, claro, San Juan Evangelista tenía que tener presente las reacciones que se daban en la primitiva cristiandad y cómo muchos aceptaban la fe y otros que al principio veían la fe con agrado, porque se hablaba del espíritu, se hablaba, bueno, lo de las lenguas, cosas así, a lo mejor quizá un poco más espectaculares, pero cuando ya se iba al fondo propio de la fe, pues muchos se separaban, algunos se separaban y había, comenzaban a haber ya algunas herejías. Y por eso San Juan Evangelista y los que estaban junto con él, los discípulos, quizá alguno pues escribía más bonito, el que escribió lo que él iba contando, lo que él iba predicando, pues lo iban exponiendo aquí claramente, lo que tenían que aceptar los verdaderos discípulos de Jesús. Y entonces aquí va exponiendo esta crisis hasta que los verdaderos discípulos de Jesús pues responden por boca de San Pedro, que luego iremos viendo. Vamos a ir viendo algunas, diríamos, palabras que nos puedan decir exactamente qué es lo que quiere decir aquí. Dice, bueno, empieza diciendo que todo esto lo estaba enseñando Jesús en la sinagoga de Cafarnaún. Y dice que muchos de los discípulos que lo oyeron comentaban, este discurso es bien duro, ¿quién podrá escucharlo? Claro, cuando se dice quién podrá escucharlo, todos lo escuchan. Es decir, escucharlo en el sentido de aceptarlo. Es decir, oírlo con aceptación, con obediencia verdadera hacia esa palabra de Jesús. Y Jesús sabía y conocía por dentro a sus discípulos. Y así dice la palabra en el versículo 61. Jesús conociendo por dentro que los discípulos murmuraban de él. Esta palabra de sabiendo o conociendo, San Juan Evangelista lo dice muchas veces en su Evangelio. Es algo que le gusta repetir, este conocimiento sobrenatural de Jesús. Pero un conocimiento que a veces alguno lo pone como si fuese algo maravilloso, algo mágico. No, no, se trata sobre todo de un conocimiento del corazón precisamente por su estrecha relación que tiene con su Padre. Y así pues habla varias veces, por ejemplo, al empezar la pasión, consciente y sabiendo y aceptándolo voluntariamente, conociendo el momento y la hora, etcétera. Y conoce Jesús su propia misión y su propio camino. Sabe también que los hombres que entran en contacto con él, sabe de los creyentes y de los que creen, de los discípulos elegidos por él, conoce lo del traidor, ve el interior de las personas, pero todo esto sobre todo es porque está unido con su Padre y sobre la vocación que tiene del Mesías, pues va como agudizando su mirada, dicen algunos. Bueno, todo esto no es tan extraordinario, todo esto son dones que uno tiene por tener el Espíritu Santo. Hay muchas personas, muchos santos, que han conocido muchas cosas, se dice del Padre Pío, Beato Padre Pío, que conocía a las personas en la confesión, San Juan María Vianney, como conocía, pero esto es la presencia del Espíritu Santo, sobre todo. El Espíritu Santo da los dones a aquel que abre el corazón para él, para el Espíritu, y por lo tanto, si alguien tiene el Espíritu Santo de verdad, activo, entonces tiene los dones, y los dones del Espíritu Santo son sobre todo de conocimiento, es el Espíritu de la verdad, decía Jesús, cuando le decía, ya llegaremos a esto, les daré el Espíritu de la verdad, y por lo tanto van conociendo pues muchas cosas del corazón humano simplemente con una mirada, con ese trasfondo que van poniendo las personas, y ante los pequeños hechos de cada día, de cada momento, se van conociendo muchas cosas. Es el conocimiento de Jesucristo, es la presencia del Espíritu Santo, podríamos decir, que San Juan sobre todo habla más de esa presencia del Padre en él, que estaba en él. Y Jesús les dice, esto les escandaliza, es decir, que las palabras de Jesús eran como un escándalo. Si la palabra escándalo venía de una piedra, como la piedra de tropezar, que San Juan pues no lo habla mucho de ello, pero siempre se habla, por ejemplo, de quien escandaliza a un niño, si le hace tropezar a un niño. Pero eso es, diríamos, porque uno ha querido, así que cometiendo un pecado. Pero las palabras de Jesús pueden ser escándalo, piedra de tropezar para algunos, por la mala disposición del alma. Porque aquí está todo, las palabras de Jesús son hermosas, son maravillosas, pero uno tiene que tener la disposición. Todo lo que decimos aquí, pues son comentarios de estas palabras maravillosas de Dios. Para unos les puede hacer bien, y para otros al contrario, hasta les puede hacer mal, hasta Judas, que luego sería un traidor. Claro, los que le siguen a Jesús, luego, adelantando un poquito, le dirán, como le decía San Pedro después, Señor, ¿a quién vamos a acudir? Tú tienes palabras de vida eterna.
¿A quién iremos, Señor? Tú tienes palabras de vida eterna. ¿A quién iremos, Señor? ¿A quién iremos?
Tú eres Jesucristo, el profeta esperado.
¿A quién iremos, Señor? ¿A quién iremos? ¿A quién?
Palabra encarnada en María.
¿A quién iremos, Señor? ¿A quién iremos? ¿A quién iremos?
Jesús estaba viendo que sus palabras eran difíciles de entender porque tenían el corazón demasiado material, materialista. Y entonces les dice, ¿qué será cuando vean a este hombre subir a donde estaba antes? Porque en realidad, claro, el origen divino de Jesús es la realidad más difícil de aceptar. Y por eso, pues, San Juan Evangelista es lo que trata principalmente en todo el Evangelio de hacer ver esta adhesión, esta realidad de que Jesús viene de arriba, viene del Padre, es Hijo de Dios, para que crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. A Él es al que tenemos que ir, porque Él es el que tiene palabra de vida eterna.
¿A quién iremos, Señor? ¿A quién iremos?
Tú eres el Cordero, degollado y triunfante.
Pues sí, Él es el que tiene el Espíritu también. Y dice, continúa Jesús diciendo, es el Espíritu quien da vida y la carne no vale nada. Pero hay algunos de ustedes que no creen. Es decir, que claro, el Espíritu es el que nos da la verdadera razón de creer. Porque hay oposición entre Espíritu y carne y hay demasiados que están metidos, diríamos, en la carne, en lo material. Y aquí se pone el Espíritu y la carne como principios. El Espíritu es el principio de vida y la carne es el principio, diríamos, de la nada. El Espíritu es el que engendra la vida de arriba, la vida de Dios, y la carne la que engendra la vida terrestre, la vida humana. Siempre a San Juan Evangelista le gustan estas oposiciones. Es decir, él artísticamente, diríamos literariamente, siempre habla de esta oposición de arriba y de abajo, del espíritu y la carne, la luz y las tinieblas. Y aquí está hablando de esta oposición que hay entre el espíritu y la carne. Y hay algunos que son discípulos que desde el principio se siguen el camino de la carne y por lo tanto no creen en Jesús. Y luego aquí habla ya San Juan Evangelista y dice, sabía quién lo iba a traicionar. Sin embargo, Jesús aceptaba a Judas porque quizá externamente demostró que sí quería seguirle plenamente. Pero San Juan Evangelista es el que más habla de Judas en este sentido de traicionar. En todo este final del capítulo sexto hay una relación con la última cena. Por eso pues se ve más todavía cómo estas palabras podían haber sido de la última cena y esta unidad. Y muchas de estas palabras no se dirían, no se hubieran dicho si no hubiera, se hubiera realizado ya la última cena, la pasión, la muerte de Jesús y sobre todo su resurrección. Esta fe, esta creencia en Jesús es obra principalmente del Padre Celestial. Dice, por eso les tengo dicho que nadie puede acudir a mí si el Padre no se lo concede. Pero claro, Dios busca y quiere a todos, llama a muchos, pero no fuerza, sino nos da la libertad y aprueba nuestra libertad. Y con esta libertad, pues Él permite que muchos se echen atrás. Como dice que ahora en el versículo 66, que desde entonces muchos de sus discípulos se echaron atrás y ya no andaban con él. Y a continuación Jesús habla con los 12. Es decir, siempre hay que hacer esta diferencia de los discípulos y los 12, que más bien a los 12 no se les llama apóstoles, sobre todo, sino los 12. Esa es una característica especial que hasta la primitiva comunidad lo tenía, y por eso, pues, cuando después de la traición de Judas y de matarse, pues eligieron luego ya un nuevo discípulo. El hecho es que muchos se volvieron atrás y todo esto ya el mismo San Juan lo veía de la primitiva cristiandad y lo tenía como en sí, puesto como muchos cristianos que habían, como he dicho antes, pues aceptado la buena fe al principio, pues ante estas realidades se echaban atrás. Y a los 12 mismo les dice Jesús, también ustedes quieren marcharse. Y entonces fue cuando Simón Pedro, ven, aquí le pone ya con los dos nombres, Simón el antiguo, el que tenía, y Pedro, que significaba ya la aceptación, es decir, el compromiso de ser piedra fundamental de la iglesia, es el que el nombre, diríamos como portavoz oficial, de los 12 les dice, Señor, ¿a quién vamos a acudir? ¿A quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y luego dice, nosotros hemos creído y reconocemos que tú eres el consagrado de Dios. Esto es muy interesante porque hay muchos que dicen que esto es lo que en San Juan Evangelista corresponde a lo que los otros evangelistas, especialmente San Mateo, pues habla de San Pedro como atestigua, y precisamente poco después de la multiplicación de panes y peces, atestigua que Jesús es el Mesías, y por eso luego recibió de Jesús ese compromiso, esa promesa de que sería el responsable de la iglesia principal, el primado de la iglesia. Y aquí pues está esta aceptación, diríamos, esta responsabilidad de San Pedro en ese momento en que dice, tú eres el consagrado de Dios, o según otras traducciones, el santo de Dios, el elegido de Dios, el enviado, que prácticamente es, como en los otros evangelistas dicen, el Mesías. Entonces es cuando verdaderamente San Pedro, en nombre de los demás, testifica. Y para San Juan Evangelista tiene mucha importancia eso del tú eres, que es lo correspondiente al yo soy, es el símbolo de Dios, son las palabras de Dios para decir que verdaderamente aceptan todo lo que Él diga, creen en Él, no entienden muchas cosas, pero se fían de Jesús. Cuando San Juan Evangelista escribía todo esto, pues ya en su tiempo, como he dicho, ido diciendo, había discípulos que tropezaban, es decir, que se escandalizaban de las palabras de Jesús. Y podíamos decir, ¿de qué palabras de Jesús se escandalizaban? Pues bueno, aquí hay varios momentos. En primer lugar, por el hecho de que decía que yo soy el pan vivo bajado del cielo. No solamente por la Eucaristía, sino precisamente por eso de que decía dónde estaba antes y dónde está ahora, porque le creían el hijo de José y María. Sin embargo, estaba hablando de estar antes con Dios, de ese estar con Dios, por lo tanto, esa procedencia divina, y luego también del dar a comer su carne. Por lo tanto, aquí hay dos ideas muy importantes de lo que era Jesucristo. Jesucristo, lo que era y lo que será. Y por eso San Juan Evangelista pues llama a la buena disposición creyente de los discípulos, porque hay algunos que no creen, claro que no son todos, y hay alguno hasta que le entrega a Jesús, como aquel que no sería el único traidor después en la historia, claro, ni siquiera en la historia de la primitiva comunidad. Pero el ejemplo de perseverancia de aquellos otros 11 debe alentar a los que creen y saben que Jesús tiene palabras de vida eterna. Y por eso, claro, hay crisis, y hay crisis de entonces y hay crisis ahora también entre nosotros, pero que no debe afectar la fe profunda de los buenos discípulos, ni debe tumbar esa buena fe. Y si bien es cierto que las preguntas de Jesús fuerzan a una decisión, también ayudan a varias personas a formular una confesión absoluta. La pregunta de Jesús a los 12 resuena continuamente en oídos de todos los seguidores del Evangelio y les exhorta a lo largo de los siglos a reflexionar sobre su propia fe. También ustedes quieren marcharme, ¿sí? Y la confesión de Pedro contiene una profesión de fe firme de todo aquel que ha descubierto como una novedad absoluta que Jesús es el único, que no hay otro. Y por eso todos nosotros debemos clamar con San Pedro: ¿a quién iremos, Señor? Tú tienes palabras de vida eterna.
¿A quién?
Alejarse de Jesús significaría separarse de aquel que puede guiar con sus palabras en el camino de la vida eterna. Pero formar parte de la comunidad de los discípulos no es título de gloria propia. Es Cristo quien ha elegido a cada uno antes de que uno lo eligiera a Él. Esa elección no abriga la fe contra los varios y distintos asaltos. El hecho estremecedor de que incluso uno de los 12 cayó en la infidelidad debe mantenerse siempre presente ante los ojos de la comunidad cristiana. No se llega de la noche a la mañana a la traición. El lento camino que a ella lleva está hecho de negligencias y de intereses personales repetidos. Poco a poco Cristo se vuelve uno entre tantos y va cambiándose la conducta de la vida. Por eso, amigos, terminando este programa, pongamos nuestra fe en manos del Señor y digámosle siempre con esa confianza: ¿quién iremos, Señor? Tú tienes palabras de vida eterna. El próximo día seguiremos aquí, amigos. Por hoy lo dejamos. Adiós a todos.
Degollado y triunfante,
¿a quién iremos, Señor? ¿A quién iremos? ¿A quién iremos, Señor? Tú tienes palabras de vida eterna. ¿A quién iremos?